En COPE.
Estar informado.
Muy buenas noches. La noticia de las últimas horas es que Donald Trump ha dado algo más de margen a las negociaciones con Irán. Los bombardeos contra instalaciones eléctricas iraníes iban a reanudarse estos próximos días, pero finalmente su ultimátum se va a extender hasta el 6 de abril, lunes de Pascua. Dice el presidente estadounidense que las negociaciones están yendo muy bien.
Nos hablan porque tienen un desastre entre manos. Ahora tienen la oportunidad de hacer un trato y te dirán que no negociarán. Por supuesto que están negociando. Han sido derrotados. Están suplicando para hacer un trato. Si lo hacen, el estrecho de Hormuz se abrirá.
Bueno, Trump extiende el ultimátum el mismo día que las bolsas estadounidenses han vivido su peor jornada desde que empezó la guerra en Oriente Medio. De momento, los mercados asiáticos también están cayendo con fuerza en su apertura. Pese a que el presidente estadounidense habla de diplomacia, el plan continúa pasando por reabrir el estrecho de Hormuz por la fuerza, por la vía de las armas. Israel asegura haber matado al comandante iraní, responsable del cierre de esas aguas, y según el Wall Street Journal, el Pentágono podría estar considerando enviar 10.000 soldados adicionales a Oriente Medio, que se unirían a los 50.000 que ya están desplegados en la zona. A todo esto, mañana se cumple un mes del inicio de una guerra que deja ya miles y miles de muertos. Una guerra que, por cierto, se recrudece. Israel acaba de lanzar nuevos ataques contra Teherán, mientras Irán golpea objetivos en el Golfo Pérsico.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y en España mueren varios presos de la cárcel de Botafuegos en Algeciras tras consumir droga impregnada en cartas en el correo. Juan Baño.
Pendientes de las autopsias definitivas, preocupa desde hace meses la muerte por consumo de tóxicos de al menos 4 internos en la prisión de Botafuegos, sustancias psicotópicas impregnadas en papel y que llegan a manos de los internos en el correo ordinario. Inodoras e incoloras se hacen indetectables a los sistemas de control, a los escáneres o al olfato de los perros. La policía busca a los introductores de la droga. Ha practicado registros en Algeciras, ha detenido a varias mujeres, según fuentes al tanto de las pesquisas. Se les acusa de tráfico de drogas. Es la operación Poeta. José Luis de Acay, funcionario de prisiones en Algeciras.
Hay banda organizada detrás de ello que se dedica a introducir estos tipos de tóxicos. Se requieren también inversiones en recursos tecnológicos. Actualmente no hay tiras reactivas, no hay nada de nada. No podemos detectar si un papel está impregnado o no.
Cada folio impregnado de droga es vendido en el interior del centro por unos 500 euros. Son consumidos en tirillas que mezclan con el tabaco. En 2025 fueron atendidos en enfermería de esta prisión hasta 59 presos con síntomas derivados de ese consumo.
Gracias, Juan. Y el jueves también nos ha dejado la quinta remodelación del gobierno en esta legislatura, todo provocado por la salida de María Jesús Montero como candidata del PSOE a las elecciones andaluzas del 17 de mayo. De esta manera, Carlos Cuerpo y Arcadi España van a acudir mañana, bueno, hoy viernes, a la Zarzuela para prometer o jurar ante el rey sus nuevos cargos de vicepresidente primero y ministro de Hacienda, respectivamente.
Carlos Cuerpo es, como muchos saben, uno de los economistas y servidores públicos más brillantes de nuestro país. Carlos está haciendo un trabajo excepcional y estoy convencido de que será un fantástico vicepresidente primero de Economía.
Bueno, María Jesús Montero deja el gobierno para presentarse, como sabes, a las elecciones de Andalucía. Se medirá Juanma Moreno, que busca repetir la mayoría absoluta que logró hace 4 años. En este sentido, es llamativa la imagen que hemos visto esta última noche. Moreno, junto a Felipe González, en un acto de la Fundación Cajasol con motivo del centenario del nacimiento de Cayetana de Alba. Una charla que previamente ha dejado momentos curiosos como este.
Él es socialista, yo soy popular, pero es un hombre de Estado y a mí me gustan las políticas de Estado.
Pues era el momento en el que preguntaban a Juanma Moreno por Felipe González. Yo soy popular, él es socialista, pero los dos somos hombres de Estado. Y en los deportes, Carolina Marín se retira.
Hola a todos. Hoy os quiero enviar un mensaje en el que quiero ser directa. Mi camino en el bádminton profesional ha terminado.
Pues la jugadora de bádminton, dueña de un palmarés fantástico, la mejor jugadora de la historia de nuestro país, deja la competición a los 32 años por culpa de las lesiones. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gracias, señor Palomar, por actualizarnos la información. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis, ponedores? Espero que bien. Muy buenas noches y bienvenidos, porque habrá alguno que otro que esté ahora mismo conectando con nosotros. Son las 3 y 5 de la madrugada. Es viernes 27 de marzo de 2026, viernes de Dolores, viernes que da inicio a esta Semana Santa. Quien te saluda es Beatriz Calderón y aquí llevamos un ratito, desde la 1:30 de la madrugada. Seguimos haciéndolo hasta las 6, que es cuando Herrera en COPE toma los mandos y tenemos cosas que contarte. Hasta las 4 nos hace siempre un pequeño avance nuestra compañera Cristina Carazo. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Bea.
Pues dinos, hasta las 4 de la mañana, ¿de qué cosas vamos a hablar con los ponedores?
Pues vamos a repasar la cartelera que podemos ver este fin de semana y nos la va a contar Jerónimo José Martín, porque nos va a hablar de esos estrenos de la semana y casi pues puedas elegir con este mal tiempo que va a venir para el fin de semana, pues qué película o qué películas pues te apetece ver estos días.
Genial. Bueno, también hay que comentarte que estamos en nuestras redes sociales para que puedas contactar con nosotros. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en Facebook, en el WhatsApp 662-942-605, que es el teléfono donde queremos que nos dejes hoy notas de voz. Hablando de la alegría, de si a ti te da alegría, te pone feliz, por ejemplo, el cambio de hora del domingo, porque así las tardes son un poquito más largas y como que podemos disfrutar más del buen tiempo. Si lo hace, claro, porque como venga con lluvia o como venga con frío, bueno, no te apetece. Pero si viene una buena temperatura, una buena tarde de terraceo, pues ¿te apetece o no te apetece? ¿Te cambia el ánimo o no? Cuéntanos qué cosas te hacen también feliz. ¿Eres una persona alegre o no? Pues todo esto nos lo puedes contar ahí. Y luego el teléfono de estudio, claro, 950-6006, que además es gratuito. Escuchamos un poquito de música y seguimos poniendo las calles.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Tú tienes que perdonar mi insolencia al mirar. Toda mi culpa no es, me he enamorado esta vez. Difícil es insistir, sin ti no puedo vivir. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti.
Te quiero mucho y bien compréndelo. Te quiero mucho, con toda intensidad te necesito. Te digo la verdad. Te quiero mucho y pido sin cesar que no me dejes. Hoy que ya te encontré, pues voy a amarte siempre.
No puedo creer que es verdad que tanta felicidad haya llegado hasta mí. Y simplemente aprendí que el cielo siento alcanzar pensando que voy a amar. Por eso no puedo así quitar mis ojos de ti. Mis ojos de ti.
3:10 de la madrugada, seguimos poniendo las calles. Estábamos escuchando esta versión de Paco Ortega, No puedo quitar mis ojos de ti, aquí en la cadena COPE. Y estamos en directo contándote hoy si nuestros ponedores son o no son alegres, pues porque tenemos un montón de mensajes en los que nos lo dicen. Luis Fernández, por ejemplo, dice que le encanta el cambio de horario, le encanta que los días sean más largos, el buen tiempo del verano, porque bueno, se anima a salir a cenar a la calle con los amigos. Y luego estamos de tertulia, nos dan a veces las 2 de la madrugada. Claro, como todos somos jubilados o trabajamos en el campo, pues damos como una cabezadita y luego al trabajo. Y sí, yo creo que soy, en general, una persona alegre.
Mira, Pedro nos dice, por supuesto que la luz afecta a nuestro estado de ánimo, sobre todo los que vivimos en el noroeste, que tenemos muchos días grises y nos gusta que las tardes sean largas y a poder ser con sol. O Francis, que dice, el sol me da mucha alegría, me alegra mucho la vida. La persona más alegre que conozco es mi segunda hija, tiene 4. Me dice, mamá, día a día, partido a partido, siempre ve el lado positivo de la vida. Uy, nos manda un beso para todos.
Es una chispita. Bueno, luego tenemos a Bruno. Dice, pues yo no adelantaría la hora, la dejaría como está. A mí no me gusta que sean más largas las tardes, ¿no? Uh-huh. Por así decirlo. Antonio Jiménez nos dice que sí, porque a él le encanta la naturaleza y la disfruta un montón. Y Ana dice, sí, me encanta mucho más que la que tenemos ahora, la que van a poner el domingo. Los días son más largos y creo que sí es verdad que se ahorra luz y que deberían dejarlo así.
Mire, Isabel nos dice, a mí me gustan los días más largos porque me siento genial. Viene el buen tiempo, me encanta porque vienen mis hijos, vienen mis amigas y yo estoy encantada. Me gusta volver a la playa, volver a mediodía a darte una ducha, coger una cervecita fría, comer, echarte la siesta y me gusta porque estoy mucho más contenta. O, por ejemplo, Elena nos dice, me encantan los días largos, puedo hacer muchas más cosas, me hace feliz poder estar en la calle con el solete, paseando, con la persona más alegre que conozco, que es mi amiga Lucía. Con ella, sobre todo, no nos faltan risas.
Qué bueno. Oye, Cristina, ¿a ti cuál te gusta más?
Es que yo tengo...
¿El horario de invierno o el horario de verano?
Me gusta el horario de verano, pero no me gusta que haga calor. Es que ese es el problema que tengo. O sea, me gusta que al final se alarguen los días, porque es verdad que... Además, nosotras, trabajando de noche, pues es verdad que...
Ahora aprovechamos un poquito más. Sí, sí.
Pero luego, cuando llega el verano, que haga tanto calor hasta tan tarde...
Ya, eso es cierto. Pero, ¿de qué pueblo eres tú, que no nos lo has contado?
Hablas
de Burgos, pero no eres de Burgos.
No,
Burgos
soy de un
capital,
pueblo.
Quiero decir.
Sí, soy de un pueblo. Se llama Hontoria del Pinar.
Hontoria del Pinar.
Uh-huh. Pequeñito.
Es muy pequeñito. ¿Cuántos habitantes tiene?
No llega a 600 habitantes.
A 600 habitantes. Y claro, ahí hace un frío que pela.
Sí, hace frío.
Allí en ese. Tiene nombre de pueblo fresco.
De pueblo fresco, como todos los
días. ¿Y en verano también hace mucho calor?
En verano sí que hay días que hace calor por la mañana, pero luego es verdad que bajan mucho las temperaturas por la noche. Uh-huh. O sea, las fiestas de nuestro pueblo son en agosto, bueno, como las de media España, son el 14 de agosto.
Y te puedo asegurar que en tu pueblo por la noche hay que ponerse una rebequita.
Hombre, claro, no, una rebequita no, he sacado el plumas muchas noches.
El plumas. Es que te creo. O sea, te creo, estos pueblos de Castilla, de interior, que lo mismo a las 3 de la tarde lo mismo hay 30 grados.
Claro, sí.
Pero luego no.
No, no.
O sea, luego a la 1 de la madrugada no hay 30 grados.
Nosotros seguimos teniendo en el pueblo pues las míticas peñas de madera de los pueblos y tal. Y cuando termina la orquesta del pueblo, pues nos vamos allí un rato. Vale. Y claro, se nos hacen a veces los ratos largos. Entonces, amanece. Y ese rato del amanecer
es el peor
de todos.
Sí, el frío de las 7 de la mañana.
Y he tenido que volver muchos días a casa a ponerme medias debajo del traje de peñas que llevamos, a ponerme térmica, porque claro, al final pues hay muchos días que vamos tarde a casa, no nos vamos a engañar. Pero es que tienes que ponerte plumas.
Sí, sí, que no vale con una Rebeca, se pone a 4 grados.
Uy, a 4 grados y ha habido días que menos.
En pleno agosto, ¿eh?
Sí, y algún día hemos llegado a tener menos 0 o menos.
Y entonces tú me cuentas que para ti es duro el verano.
Sí, por eso que no me gusta el calor, porque estoy acostumbrada al frío.
Ahora mismo te está escuchando un sevillano que pasa un 14 de agosto, pues con sus 26 grados a las 3 de la mañana y está pensando, ¿y está loca? ¿Qué es lo que le molesta del verano?
Por eso luego, como estoy acostumbrada a dormir hasta de en verano días...
Claro, aquí en Madrid
tapado,
lo llevas mal.
Cuando vengo aquí a Madrid, no duermo. O sea, es que no puedo dormir.
Aquí no duermes ni tú ni nadie cuando
claro,
se pone
eso es
así
verdad,
la cosa.
Eso es verdad. Y cuando estoy en verano y sí que pega hay algunas noches que hace calor y que, claro, no estamos acostumbrados a dormir con calor... Lo paso muy mal. Es que me tiro hasta el suelo a dormir a veces.
Sí, bueno, no dormir y por el calor se pasa muy mal. Yo prefiero el calor al frío, siempre lo digo. Pero, hombre, cuando hablo del calor al frío, la gente que no piensa que a mí me encantan los 42 grados que tenemos
creo
a veces
que eso no le gusta
el 18 de julio. A mí me gusta el calor, pues cuando se queda la cosita en los 30. Yo ya con 30 hay gente que dice, 30 es horroroso. A mí no, 30 me parece...
Está bien, ahí, eso te lo compro.
O sea, yo entre 28, 30... Sí. Ya, claro, cuando nos ponemos con 38 grados, pues uno quiere morir. Pero 30 graditos, uy, qué gusto.
Sí, eso está bien, está bien.
Qué bien se está. Bueno, mensajes de nuestros ponedores hablando del cambio de hora y sobre todo de la alegría. Si a ti te hace feliz el cambio de hora, el que las tardes pues ya sean más largas, las temperaturas empiecen a subir, bueno, la llegada de la primavera en general o no. También si eres una persona alegre en general, pues cuéntanoslo. Y en el WhatsApp 662-942-605, también porque nos gusta no solo leerte, sino también poder escucharte. Pero ahora a las 3 y 16 de la madrugada nos vamos a meter en el cine. Y nos toca hablar de los estrenos tanto en las salas de cine como en las plataformas de streaming. Para eso ya está aquí Jerónimo José Martín, que es crítico de cine de COPE y de 13. Buenas noches, Jero.
¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estás?
Pues yo muy bien. Deseando, como siempre, como cada viernes, que nos cuentes cómo son esas propuestas, que creo que vienen variaditas. Hoy nos traes una película de ciencia ficción que ha tenido bastante éxito en la taquilla de Estados Unidos. Es Proyecto Salvación.
El Sol no es la única estrella que se muere. Todas las estrellas se infectaron, excepto una. Hemos construido una nave para ir allí y averiguarlo.
¿Quién se apuntaría a algo así? Lo solucionarás.
Tú eres mi solución.
Bueno, el título original de Proyecto Salvación era Project Hail Mary, que es como empieza el Ave María en inglés. Esto hace referencia a una costumbre que ya se ve que tiene origen cristiano en el fútbol americano, que cuando uno está ya desesperado, le quedan muy pocos segundos, hace un lanzamiento Hail Mary, o sea, la desesperada, para ver si lo pilla alguien. Y el quarterback lanza el balón y a ver si lo cogen. De ahí viene esta referencia y es un modo de decir a la desesperada, que es como está la Tierra en la novela de Andy Weir, cuando mandan a un científico en busca de una especie de energía nueva que han descubierto, a ver si consiguen parar los efectos nocivos que están teniendo en las estrellas una serie de cosas. Van a explotar todas y va a desaparecer la Tierra. Y así aparece un día, se despierta en la nave, se ha dado cuenta que todos los demás que van con él han muerto, está solo. Este científico llamado en la película Raylan Grace de Gracia, con lo cual también es otra referencia religiosa un poco extraña que hay en la película. Y poco a poco se va recordando su vida, hay flashbacks que lo van viendo, va descubriendo y va pidiéndole noticias a la nave, no tiene contacto con Tierra, de qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer, hasta que de pronto tiene un encuentro en el espacio, de modo que la película se enriquece, está en el tráiler, con lo cual no es descubrir mucho, con una amistad con un personaje extraterrestre que está en su misma situación y que es muy distinto a todos los extraterrestres que hemos visto. Esto es lo más interesante quizá de la película, toda esa historia de amistad, que se alarga demasiado, hasta 156 minutos. Ciertamente es una película larga, pero muy bonita por la amistad que tienen entre ellos, porque además Ryan Gosling está sensacional, lo hace muy bien. Hay muchos golpes de humor, referencias populares a Rocky, a los Beatles, el tono es muy divertido y cómo se van conociendo el uno a otro y los problemas que tienen en el planeta del otro pues son muy divertidos. Con lo cual el guión está bastante bien, es de Drew Goddard, que es el que hizo Marte, de Martian, y luego el espectáculo espacial es impresionante, está muy bien, la verdad. Todo el tema, además, de la resiliencia, del espíritu de sacrificio, todo muy bien llevado por estos dos directores que, claro, tienen mucho que contar, Phil Lord y Christopher Miller, uno de Florida, el otro de Washington, los dos de 51 años, que se dieron a conocer con Lego la película y luego triunfaron como productores de Spider-Man Un Nuevo Universo y Spider-Man Cruzando el Multiverso. La verdad es que llevaban 10 años sin dirigir. Aquí se les nota muy bien, aunque yo creo que deberían haber pulido un poco más el montaje y reducir por lo menos media hora la película. Aunque, desde luego, es de las mejores películas de los últimos meses, aunque no sea ni novedosa ni aporte demasiadas cosas originales, pero está muy bien llevada y es una película que puede pasar sin duda a los anales del género de la ciencia ficción.
Bueno,
Proyecto Salvación.
Una buena noticia. De la ciencia ficción saltamos a un drama histórico muy apropiado en estos días de Semana Santa, una recreación de las últimas horas de Jesucristo, la última cena.
El que come mi carne,
hosana en el nombre del Señor, bienvenido,
y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él.
Jesús de Nazaret, ¿dónde está?
Caifás, si lo supiera, estaría con él.
Bueno, esta es una más de las muchas películas que están llegando sobre la infancia o la vida completa de Jesucristo desde Estados Unidos, surgen en el ámbito cristiano. Esta la ha dirigido Mauro Borrelli, que es un italiano de 60 años que procede del diseño gráfico y que ya había hecho unas cuantas películas, Goodbye, Casanova, Los invasores, Los demonios de la guerra, es la más famosa probablemente, Jaula mental, y que aquí hace una recreación muy digna, muy bien hecha, con buena ambientación, buen vestuario, de algunos pasajes de la recta final de la vida de Jesucristo. Sobre todo centrándose en la última cena, pero también está la expulsión del templo, algunas cosas más, pero por ejemplo no recrea la crucifixión tal cual, sale algún momento intercalado, en fin, no es una visión completa ni... No, es la visión que ha tenido el guionista de acercarse a la vida de Jesucristo, muy personal, él mismo y John Collins son los dos guionistas, que está bien, digna. Quizá le falta un poquito de emoción, probablemente porque Jamie Ward haciendo de Jesucristo no lo acaba de ver. A mí, desde luego, no me entusiasma. Y lo mejor, sin duda, tanto en el guión como en la resolución final, es la relación de Pedro y Judas. Pedro, que está inquieto, está ya mandando entre los apóstoles y se da cuenta que le pasa algo a Judas, intenta ayudarle y es quizá el mejor actor. Los mejores actores son ellos dos y Caifás, que es Jane Faulkner, que hizo de San Pablo hace unos años muy bien, es muy buen actor. Y luego no aparece la Virgen, aparece un poco María Magdalena, es todo... Con lo cual, con los esfuerzos que se han hecho en los últimos años y sobre todo con The Chosen, pues a mí me ha sabido un poco limitado la última cena. Es digna, es maja. Puedo aguantar como película para ver esta Semana Santa o todas las Semanas Santas que uno quiera. Pero le falta un pelín de vibración, un pelín de emoción y un poco también de profundidad a la última cena.
Bueno, seguimos con un thriller criminal, La mafia irlandesa contra el Tercer Reich. Nada más y nada menos. Los Peaky Blinders, el hombre inmortal.
¿Estás dispuesto a participar en esta traición que decidirá la guerra en favor de Alemania?
Al mundo le importa un huevo.
Y el mundo a mí lo mismo.
Habías dicho que esta no era tu guerra.
Ahora sí.
Bueno, pues efectivamente, Tom Harper, el director de un montón de series de televisión y de películas como La Mujer de Negro o Agente Storrs, que ha dirigido unos cuantos episodios de la famosa serie Peaky Blinders, le pone un colofón cinematográfico en esta película con guion de Steven Knight, que es el gran impulsor de esta saga, autor de películas como Promesas del Este, Negocios Ocultos. Y aquí esto es la historia de la mafia romaní gitana en Birmingham, que en fin acabó como el Rosario de la Aurora durante la serie. Él se retira como gran capo de la mafia, pero de pronto tiene que salir de su agujero porque hay una amenaza, que son los nazis, que están bombardeando Inglaterra y que además han hecho una operación que no desvelaré cuál es, a la que llega noticia de él a través de su hijo, que su hijo está un poco perdido, con lo cual pues tiene que irse a Birmingham a resolver la situación y como siempre pues habrá bastante violencia y bastante sordidez en todo lo que pasa, con un cierto tono, como tenía ya la saga de tragedia griega o shakespeariana, quizá a veces demasiado barroca desde el punto de vista visual o manierista o con un poco de fascinación por la violencia, ralentizados y cosas así que son discutibles, pero indudablemente tiene mucha potencia, también visual y también sonora, porque le pone música incluso moderna con mucha frecuencia. A mí no me saca tanto como el cierto manierismo visual, ¿no? Hay un homenaje a toda la saga, por supuesto, es impactante, se deja ver bastante bien y sobre todo la gran aportación que tiene es su reparto, porque Cillian Murphy está muy bien, Barry Keoghan, que es su hijo, lo hace muy bien, y aparece Tim Roth, que da mucho miedo, y también Rebecca Ferguson, que es como la representante de ese cierto realismo mágico que tenía también la serie, con todas las tradiciones gitanas, te leo la mano, el futuro a ver qué dice y tal, y esto de los nazis de qué va. Bueno, es la propuesta de Netflix de esta semana, culminar esa serie de televisión con esta película, y creo que para muchos, sobre todo los que les guste la serie, les va a gustar también Peaky Blinders, El hombre inmortal.
Y vamos ahora con otro thriller. Tú lo defines como thriller negro, es Shelter, el protector.
Mason no es solo un asesino.
El mejor agente
de élite.
¿Qué le pasó?
Lo hemos encontrado.
A por él.
¿Te van a arrestar?
No me preocupa la policía.
Bueno, esta tampoco engaña a nadie. La ha dirigido Rick Roman Bow, un californiano de 58 años que empezó como doble de acción y ha seguido como director sobre todo de películas de acción. Maestro del crimen, Objetivo Washington DC, Greenland, las dos partes, Operación Kandahar. Aquí lo hace con Jason Statham, que es un tipo solitario, retirado en un islote de las Islas Hébridas de Escocia, que le van llevando ahí en un barquito un anciano y una niña adolescente en las cosas. Se ve que él está ocultándose de algo. Y, en fin, el destino le lleva a que va a tener que hacerse cargo de ese adolescente mientras es perseguido por toda la zona por los servicios secretos británicos, dentro de los cuales hay sus más y sus menos. Entre otras cosas porque los lidera Bill Nighy, y ese actorazo que, en fin, cada vez que aparece es también muy inquietante. Está bastante bien la película, no engaña a nadie, no es nada nuevo, pero está todo muy bien hecho. Tiene un tono noir, por eso digo que es thriller negro, a veces con más silencios, más sobreentendidos. La acción es mucho más cortante y menos seguida que en otros lados. Y Jason Statham sigue dando muy bien. Y la sorpresa, desde el punto de vista interpretativo, es la chica que lo hace muy bien, Bodhi Rae Breathnach, que ya destacó este año nada menos que en Hamnet, donde hacía de hija mayor de Shakespeare y de su mujer. Con lo cual, bueno, esta es una película para los que les guste el cine de acción y las peleas. Sigue estando en plena forma Jason Statham y lo rueda muy bien Rick Roman Bow, con lo cual Shelter, el protector, pues está dicho todo.
Y un tercer thriller más, este otro es de tipo policial y es parte de una saga de libros bastante exitosa. Se titula Margaret y la muerte del embajador.
Se lo aviso, es un caso delicado. La víctima no es alguien cualquiera.
¿No ha llamado a la policía?
Antes debí avisar al ministerio. ¿Soy sospechosa?
Nadie es sospechoso y todo el mundo lo es.
Bueno, esta película tampoco engaña a nadie. Hay gente que les gusta las novelas policíacas de George Simenon con su detective Magritte y a otros que no. Aquí es muy fiel al estilo de esas novelas Pascal Bonitzer, este parisino ya mayor de 80 años que ha hecho películas como Pequeñas heridas, La gran coartada, El cuadro robado. Y aquí pues es la historia de un ex diplomático asesinado que enseguida Magritte ve que ahí hay un lío entre una princesa que veía desde hacía años y tal, pero que no se casaron, y a la vez una sirviente que le quería muchísimo también y que lleva muchos años, se van desvelando poco a poco las cosas. Hay una cierta sordidez de fondo, pero no demasiado. Y está todo bien, es muy sobria, muy así, no sé. Lo más interesante son las apariciones de Irene Jacob, que sigue siendo guapísima. Denis Podalides lo hace muy bien como comisario Jules Magritte. Y Ana Álvaro está muy bien como esa sinuosa y extraña y misteriosa criada del asesinado. Con lo cual se deja ver Magritte y la muerte del embajador.
Acabamos tu selección principal con un drama histórico. Según dices, Jero, es una durísima crítica al régimen de represión estalinista. El título, Dos fiscales.
Si realmente eres un audaz bolchevique, márchate hoy mismo hacia Moscú y diles que aquí están exterminándonos a todos.
Bueno, Dos fiscales es de las mejores películas de esta semana. Lo de pasa es que se va a estrenar en pocas salas y es minoritaria de por sí. Es el último trabajo de un director bielorruso de 61 años llamado Sergei Loznitsa, que ha estrenado en La Niebla, Maidán, Austerlitz, Donbass, también algunos documentales muy buenos sobre la historia natural de la destrucción. Se ve que le va a la marcha. Y con la que está cayendo ahora por su tierra, pues más todavía, ¿no? Él siempre ha sido muy crítico con Stalin y muy crítico con Putin. Aquí le pega a Stalin, ambienta toda la trama en la época más dura de las represiones stalinistas, muchas de ellas contra los propios comunistas, que se los va quitando en medio a los que no les interesa, a menudo a través de un temido fiscal real llamado Andrei Vyshinsky. Él no es el protagonista de esta historia que se basa en una novela de Georgi Demidov, es un chaval joven que acaba de salir de la escuela de fiscales y muy bien interpretado por Alexandre Kuznetsov, que va el tío todo idealista a una cárcel donde se están cometiendo todas las atrocidades del mundo y él ve una mínima parte y sobre todo consigue hablar con un prisionero que le cuenta un montón de cosas de lo que fue la represión stalinista, no solo en esa cárcel, sino en todas. El ambiente opresivo está muy bien conseguido, las interpretaciones también, pero esto minimalista, se alarga mucho cada encuentro, es desagradable porque ves todo el ambiente que hay, la degradación humana, la falta, la pérdida total del sentido, la dignidad de esos seres humanos que son tratados como verdadera basura y la rotunda corrupción del sistema comunista en la Unión Soviética de Stalin. Buena película, por tanto, más para paladares gourmet y que defiende algo muy inquietante, y es que la Unión Soviética ha desaparecido formalmente, pero sigue estando en el interior de las personas. Y al fin y al cabo, lo que viene a decir el director, así lo ha dicho en muchas entrevistas, en San Sebastián, por ejemplo, es que no es tan distinta la Rusia actual de Putin de la terrible Unión Soviética de Stalin.
Bueno, ¿en el mercadillo destacas algo?
Yo destacaría una película belga bastante buena, hablaré de ella la semana que viene, que se titula Yo te creo, que es una película belga muy, muy dura, muy tensa, es en torno a un juicio de familia con un incesto por medio, pero que vale la pena porque la verdad es que pone el dedo en la llaga de tantas situaciones terribles en la sociedad actual. Luego tenemos una película para todos los públicos, Suiza, Marianne y la playa de los dinosaurios. Bueno, se deja ver, no es gran cosa. Te van a matar, es una película de terror de Estados Unidos, donde una mujer acepta un trabajo como ama de llaves en un rascacielos de Nueva York sin conocer la historia de que hay paso dentro, como siempre, es película de terror. Y luego tenemos un romance homosexual en Un altre homme, otro hombre. En fin, una pareja aparentemente estable y llega de pronto alguien, todo se desestabiliza. Y estos son los estrenos que ha habido esta semana, más allá de los que he seleccionado, que están bastante bien todos. O sea, el nivel medio de estrenos de esta semana es alto.
En 13 nos traes el peliculón Salomón y la reina de Saba.
Pues en efecto, es esta película de Kim Vidor, director nacido en Texas en 1894, muerto en California en 1982 y autor de peliculones como El gran desfile, Aleluya, Guerra y Paz, pues es una película muy buena que pondremos esta noche en Classics a las 22:25, hoy viernes 27 de marzo, y además la comentará Fernando Alonso Barahona, que es uno de los mayores especialistas mundiales en Kim Vidor, con lo cual valdrá la pena que nos cuente, entre otras cosas, esta película que estuvo marcada por la muerte durante el rodaje de su protagonista inicial, Tyrone Power, en Madrid, además. Todo eso lo contaremos con detalle, pero sobre todo hablaremos también de la interpretación de Yul Brynner, de Gina Jojo-Brigida, de George Sanders, en esta recreación libre de los mitos bíblicos en torno a esa visita de la reina de Saba, Salomón, de la cual surgieron además los judíos falacias. O sea, es muy interesante todo eso, porque aunque tiene una base mitológica, tiene una base real también de esa visita que hizo la reina de Saba, ¿no? O sea, es una película de estas a la antigua usanza y la verdad es que vale la pena verla y comentarla. Mañana sábado tenemos una entretenida película de aventuras para casi todos los públicos, La Isla de las Cabezas Cortadas. El domingo, en Viva el Cine Español, dos dramas costumbristas de tema religioso precioso, Marcelino Pan y Vino, de Ladislao Baida con Pablito Calvo y Rafael Ribelles. Y luego El Cristo de los Faroles, de Gonzalo del Garas, con Antonio Molina y Jesús Puente. Y el domingo, un notable western con unos cuantos actores amigos de John Ford, que siempre es sinónimo de calidad. La soga de la horca, de Andrew McLaglen, con John Wayne y George Kennedy. Bueno, y esto es lo que da de sí, como siempre, muy variado, 13 Televisión este fin de semana.
Pues nada, la verdad es que sí, va muy completo. Jerónimo, José Martín, muchísimas gracias por este amplio reportaje que siempre nos haces, sobre todo de los estrenos de cine del fin de semana. Nos vemos aquí, si te parece, el martes en el Cine con Otros Ojos.
Pues aquí estaré, Bea, si Dios quiere. Un abrazo.
Un abrazo, adiós, cuídate. 3:35 de la madrugada, seguimos poniendo las calles.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Con la sensación de que la guerra de Oriente Medio ha entrado en una nueva dimensión, ¿no? Esa dimensión que te dice que esto va para largo. No es una guerra relámpago, ni mucho menos. La destrucción que lleva, la pérdida de vidas.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Descubre toda la emoción del casino con PokerStars, donde encontrarás más de 2.500 slots, juegos en vivo y estrenos exclusivos. Entra en la casa del juego y disfruta de todos tus juegos favoritos. Descarga la app de PokerStars. Solo mayores de 18. Juega con responsabilidad.
No te pensarás que las calles se ponen solas. El repartidor despertó antes que las farolas. Ángel y su pan llevan ya en pie unas cuantas horas. Y qué rica está por la mañana tu tostada. No te pensarás que las calles se ponen solas. Mientras duermes hay tantas almas que nunca aflojan. Tú lo sabes bien, cuando te despiertes todo estará en su sitio recogido. Nunca fallan. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Transportistas, vigilantes y estudiantes, luchadoras que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles, no olvides que gira la rueda. Que mientras tú sueñas hay alguien que barre tu acera. Barrenderos, vigilantes, ponedores y estudiantes, luchadores que despiertan mucho antes que la aurora. Poniendo las calles.
Momento este, el de recordar esta entrevista de nuestros compañeros de la tarde. Aquí en Poniendo las Calles lo compartimos con los ponedores.
Seguimos aquí en la tarde de COPE, en el que también nos estamos preguntando qué está pasando en el mundo de la gastronomía. A pesar de que siempre escuchamos eso de que están los restaurantes llenos, y es verdad, vas a hacer una reserva y en muchos sitios te dicen, no, pues hasta dentro de 15 días nada. Dices, vamos, en esta vida ahora mismo no podemos improvisar porque no encontramos sitio donde cenar, por ejemplo, un viernes o un sábado. Bueno, a pesar de escuchar eso y que cuesta tanto hacer reservas en determinados sitios, la verdad es que muchos locales se ven abocados a bajar la persiana para no levantarla posteriormente. Y todo por lo que algunos expertos llaman una tormenta perfecta. Alquileres imposibles de los locales, aumento del coste de los productos, falta de personal cualificado, competencia cada vez más feroz y cambios en el consumo. Son solo algunos de los ingredientes de esta receta indeseada. Lo cierto es que un informe de la restauración nos dice que el año pasado, solamente en Madrid, se cerraron 406 locales. No hablamos de uno o dos cierres llamativos. Es que son muchos, muchos los restaurantes de nivel que están cerrando, no solamente en Madrid, sino también en otros muchos puntos de España. Vamos a hacer un repaso con la ayuda de Urbano Canal. Urbano, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo de importantes son esas bajas?
Bueno, pues vamos a hablar de restaurantes muy queridos por el público y algunos con mucho nombre. Por ejemplo, el de Joël Robuchon, gigante de la cocina francesa ya fallecido en 2018 y del que se decía que jamás cerraba uno de sus ateliers. Bueno, pues ha tenido que llegar a Madrid para que el del Paseo de la Castellana en Madrid cerró en marzo del año pasado, solo 2 años y medio después de la apertura. Ya lo había dicho en varias ocasiones Ferran Adrià, que de cada 10 bares y restaurantes, 6 no llegan a cumplir los 5 años. Y es que el pasado año se llevaba por delante al Club Ayar, mítico restaurante por cuya cocina pasaron Diego Guerrero o María Marte. También ha echado el cierre Umiko, que es un restaurante de fusión japonesa que llevaban Juan Alcaide y Pablo Álvaro. Terraza Puerta Sol, de Alberto Chicote. Seito, Bugao, Perse Bistro de Andrés Madrigal, Totó, Señor Pepe. Y finalmente, este mismo año, no por últimos menos importantes, Lua y Berlanga.
De los que vamos a hablar enseguida. Pero no es un fenómeno que ocurra solamente en Madrid. En Barcelona, por ejemplo, también.
Efectivamente, en Barcelona, ciudad con más de 9.000 restaurantes, han echado el cierre Teatro Kitchen y Bar, en El Paralelo, que había conseguido una estrella Michelin solo un año antes. También Gegant, Palo Verde y Perfeina, del chef de Amar, Rafa Zafra, que reconocía que no podía hacer rentable este restaurante, el Poble Nou, por la dificultad de llenarlo por la noche y también por competir con precios de menú populares.
¿Y en el resto de España qué está pasando, Urbano?
Pues tenemos el caso de Tosca en el puerto de Santa María o de Baluarte en Soria. Ambos restaurantes habían sido distinguidos con una estrella Michelin y han cerrado.
Han tenido que echar también el cierre. Pues es una realidad que está pasando no solamente en las grandes ciudades, también en otros puntos de nuestro país. Seguimos en la tarde de COPE con Ana Cabanillas y con Antonio Agredano. Ana Agredano, ¿conocéis algún restaurante, algún local a lo mejor al que os gustaba ir y de pronto os habéis encontrado con que ha tenido que echar el cierre?
Bueno, varios, pero no, a lo mejor no de tanto postín como los que estamos nombrando. Pero aquí yo creo que se mezclan dos cosas. Primero, lo difícil que es gestionar un negocio. Uno tiene mucha ilusión, lo abre, tiene ideas, pero después es bastante complicado que todo se armonice. No hay camareros, como estamos viendo y hemos hablado aquí alguna vez, y es complejo. Y después cada vez están las cosas más caras y también la gente gasta menos en comer fuera. Precisamente por esta no tenemos una crisis económica, pero sí es verdad que estamos viendo cómo se está encareciendo bastante la vida. Entonces es muy difícil hacer una apuesta de calidad como esta, creo yo.
Pues yo, la verdad es que no se me ocurre ninguno, pero porque fíjate que no soy un cliente fiel. Yo soy de las que van improvisando, me apetece salir a cenar, tampoco lo pienso demasiado, y si puedo, lo hago y lo hago donde pille, en el sitio que encuentre, pero no voy...
No te pega, Ana.
No tengo yo ideas predeterminadas.
Lo de siempre, no te dicen nunca eso.
¿Sabes lo que pasa, Agredano? Que bueno, tú también, pero es que Ana tiene dos niños pequeños.
Yo hago lo que puedo. Voy a tener un poquito de vida social, me vale.
¿Cuándo eso? Cuando hay niños te vale, vamos, cualquier cosa. No, me den de comer a esta hora, porque si no estos empiezan a...
Lo mío es que son de pico fino.
Es que los tuyos son de pico fino, efectivamente. Sí, sí. Pues vamos a analizar esta situación, porque nos acompañan también en el estudio dos personas, dos grandes chefs, que nos van a ayudar a entender por qué. ¿Por qué está pasando esto en nuestro país? Manuel Domínguez, que es chef del restaurante Lua, uno de los restaurantes gallegos más apreciados de Madrid, que obtuvo una estrella Michelin en 2016, que mantuvo hasta el año 2023 y que ha estado en funcionamiento mucho tiempo, durante 21 años, desde 2005 hasta el pasado 31 de enero. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Ahora nos vas a explicar los motivos. Y también nos acompaña José Luis García Berlanga, chef de una rocería de película, el restaurante Berlanga, que estaba situado enfrente del Retiro en Madrid, que abrió en enero de 2020 y que ha tenido que cerrar definitivamente, pues también hace solo unos días, el pasado mes de enero. José Luis, muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Claro, estamos hablando del cierre, de por qué cierran, oye, restaurantes como los vuestros, que sois muy reconocidos en el mundo de la restauración, y aquí me imagino que son muchos los motivos que están provocando el cierre de grandes locales, pero el principal quiero pensar que es el económico. José Luis, empiezo contigo. ¿Cuáles son las circunstancias que han precipitado el cierre de tu arrocería, de Berlanga?
En mi caso, el económico, obviamente. Tú lo has dicho al principio, introduciendo el programa hoy, casi todas los alquileres, la subida de las materias primas. En los últimos 5 años, desde que yo abrí, primero yo no soy chef, es una cosa, yo soy un cineasta que sabía cocinar y sabía hacer bien paellas. O sea, que tampoco soy el más apropiado quizá para aquí. Pero el coste ha sido brutal en la subida de todo, del coste de los salarios, el coste de la materia prima. Los alquileres se creen que tienen una mina de oro todos los propietarios, pero llega un momento que no puedes. Ellos siguen subiendo, pero nosotros ya no podemos seguir más. Vamos con la lengua afuera. Los márgenes son mínimos y luego tú hablabas de ir a cenar. Bueno, yo eran arroces, entonces la gente pensaba que los arroces no se comen por la noche, pero tenía otras cosas. Pero la gente sale a cenar entre semana, ¿o estáis hablando solo de viernes y sábado?
Claro, esa es otra pregunta, ¿no?
Porque claro, la cena te tiene que dar un 30, un 40% de tu negocio, pero no salen. También ha cambiado los hábitos, o sea, a mí me decían, no, el dinero se gana en el hielo, en el vino, en el alcohol. Yo veo, o sea, que venía, yo veía las mesas y decía, ¿pero qué están bebiendo? Dicen, no, nada, una cerveza al llegar y luego agua. Y era así, y dices, bueno, es que ahí es donde se gana dinero. Pero me decían, ¿eh? Porque yo no, pero los hábitos cambian.
Oye, Manuel, en tu caso, ¿cómo ha influido ese aumento de los gastos del que hablaba José Luis? Alquileres, materias primas, personal. ¿Cómo ha influido todo esto en el cierre? ¿También ha sido motivo económico?
No, en nuestro caso no. En nuestro caso es un motivo de agotamiento. Yo creo que después de 25 años, de 21, pues es un poco de agotamiento mental, de no hay proyección, de desgaste mío también como profesional y de no ver una continuidad por falta de que no hay ilusión ni continuidad de personal para los próximos años. Es muy instantáneo todo y entonces ese es el motivo. Bien es cierto que nuestra amortización del local y de todo eso después de tantos años pues se puede gestionar de otra manera. Uh-huh. ¿Qué ha influido el coste? Evidentemente en la disminución de ingresos, pero hoy salir a comer o a cenar es mucho más costoso que antes por mil motivos, por todos los que estamos hablando.
O sea, en tu caso hablas de falta de ilusión, de falta de proyección también y sobre todo de falta de personal cualificado. ¿Te tocaba cambiar de personal muy a menudo?
O sin cualificar. Yo siempre he intentado enseñar, pero te cansas de enseñar cuando la repercusión es muy corta. A los 3 meses la gente piensa que sabe y se va. Y te acaba cansando, aparte de tus motivos personales. Yo creo que también necesitaba un parón. Siempre tendemos a juzgar a los demás y no ver, no hacer un examen de autocrítica de que en algo estaremos fallando porque es una nueva generación, una manera de entender la vida distinta, una manera de actuar diferente. Es distinto y por eso necesitaba parar para volver a empezar, si es que empiezo, que mi ilusión es que sí, en algo mucho más chiquitito, pero intentar comprender cuál va a ser el futuro, porque si mientras estaba allí no lo podía comprender. Entonces paramos y tengo la suerte de poder parar y de estar unos meses o un año o el tiempo que haga falta para poder analizar qué continuidad tiene y si es viable.
Lógicamente los precios de las cartas tienen que ir subiendo conforme suben los gastos de los restaurantes. Producto, alquiler, facturas, sueldos. En Lua, creo, Manuel, que teníais menús de entre 92 y 135 euros. Este último con maridaje, estamos hablando del restaurante que ha tenido estrella Michelin, lógicamente. Y en Berlanga, el menú arroces eran 75 euros por persona. La gente...
No, nosotros estábamos entre 40 y 60. 40 ahora, y 60. Podía salir por 80, 90, dependiendo de lo... las copas y lo que estuvieras luego bebiendo.
Pero la gente puede llegar a pensar que es mucho dinero, pero ¿cuánto margen nos queda a vosotros? Porque hace un momento, José Luis, tú nos decías, es que apenas nos quedaba margen.
El margen es mínimo. Y además es mentira, nosotros no podemos subir. Yo no puedo subir los arroces al ritmo que me han ido subiendo los precios. O sea, llega un momento que dices, oye, ya pagar 24 euros por una ración de paella ya me parece... Y la gente se quejaba. A veces, bueno, generalmente no, pero alguno día decía, dices, es que ¿cómo puedo 24 euros un plato, una ración de arroz? Digo, sí, pero es que yo estoy haciendo unos caldos con un claro, pescado fresco, mediterráneo, que me traen, que no sé qué, y eso tiene su precio. Pero aún así yo sabía que tenía un tope del que no me podía pasar, porque realmente estaba ofreciendo cosas, bueno, pues... Las rabas, no sé qué, eso podía subir, pero también había que ir templándolo, porque no puedes, sino lo que haces es echar a la gente. También hay que decir que los sueldos han subido mucho en los últimos años y retrospectivamente, pero que son muy bajos. O sea, nos quejamos, decimos el personal cualificado o no cualificado, pero es que, por lo menos lo que yo sé, lo que yo he pagado y lo que sé por otra gente y por la gente que ha venido, que tiene restaurantes, los sueldos son bastante bajos.
Yo creo que en España comer sigue siendo barato. Creo que nos hemos acostumbrado a tomar el café por la mañana, la cerveza de media mañana, las dos cervezas de media tarde al salir de trabajar, o dos Coca-Colas, o el café, o lo que sea. Yo creo que se ha incrementado todo y todo tiene que subir. O sea, yo creo que la hostelería es muy barata. Muy, muy barata. Salir a cenar por 80 euros o por 60, yo en carta, la gente puede comer desde 40, o podía comer desde 40 euros, pero creo que la gente se acostumbraba mucho a salir todos los días. Y eso hoy en día, regulando, que se tenía que regular, que yo estoy bastante cansado de escuchar que somos como unos sangrantes del personal, cada día se va regularizando todo muchísimo más, y es necesario, por eso antes era barato. Por eso la gente antes echaba 12 euros y una cerveza te costaba 2,50 o 2 euros. Aparte, si lo identificas con el tema del alcohol, que no quiero juzgar y aquí ni comparar a los locales de dos copas premium te salen por 28 euros. En cambio, un plato de arroz por 24 te parece caro.
Es cierto, tienes toda la razón.
Tengo una,
Arreda, no, sí, sí.
Una duda, Pilar, y si le puedo decir a nuestro invitado.
Por supuesto.
Hay una corriente, hay gente que ridiculiza, sobre todo hablo de las estrellas Michelin, de las apuestas que hacéis, ridiculiza las cantidades. ¿Creéis que también hay una mala educación gastronómica en este país, precisamente con la riqueza que tiene en su producto y que se está precisamente vendiendo lo barato, lo instantáneo, lo abundante en contra del paladar y de las apuestas como vosotros hacéis? ¿Eso os ha afectado, esa mala publicidad?
Hombre, yo que la he tenido, pues no es publicidad ni mala publicidad, si al final la gente escoge dónde va a ir. En ese, yo creo que todos, incluso aquí, los periodistas y los medios de comunicación y revistas, han magnificado y queriendo sacar novedad cada semana. Es muy fácil juzgar a todo pasado. ¿Qué ha perjudicado? Bueno, pues a lo mejor es más fácil de guiar, y es verdad, a un rebaño que a dos ovejas sueltas. Y entonces se publicita que en ese sentido yo creo, a título personal, que la cocina se ha burguesado, que solo los buenos son los que tienen premios. Pero quien lo publicita también tiene su parte de culpa, creo yo, porque incitas a la gente a ir. Después la gente escoge a dónde ir, pero los restaurantes de toda la vida, las casas de comidas que se están perdiendo, el artesano que muere, y si no lo cuidamos, los que vamos a comer muere, porque ya no quedan zapateros, ya no queda gente de barrio, pero es el propio consumidor quien lo hace, inducido probablemente por los medios de comunicación, que son los que transmiten a la gente que vaya. Bueno, hoy a través de tus redes sociales puedes gestionarlo, pero yo no me da tiempo de gestionar personal, de gestionar. Lo último que hago es cocinar, por eso hay que olvidarse de ello.
Pero en todo esto a mí me resulta algo contradictorio, porque antes dábamos una cifra, que solo en Madrid el año pasado, en 2025, se cerraron 406 locales.
¿Y cuántos han abierto?
Claro. Ahí está el tema, porque luego tú vas la zona de Retiro, que conoces perfectamente, José Luis, donde tenías la arrocería, es imposible. Si no reservas con antelación, es imposible en el mismo día comer o cenar en alguno de los muchísimos sitios, porque hay mucha oferta en el barrio de Retiro. Es decir, están cerrando, pero por otro lado hay sitios que están llenos.
Se abren constantemente, no ha parado de abrirse en los últimos 5-8 años. En mi caso, mis arroces, yo tenía mucho éxito, pero ya os he dicho, mi éxito fue mi némesis. O sea, yo no tuve la noche, no, nunca tuve, nunca vino la gente en la noche. Pero sí, lo que hay es un exceso, yo creo, que de oferta, de aperturas, de dejar con la boca abierta, de que la gente quiera ir y hacerse foto que está en el local, o de mira este plato, mira no sé qué, porque a mí en la vida se me había ocurrido, también soy más mayor de lo habitual, pero hacer una foto de lo que estoy comiendo, yo voy a comer. Pero mi hijo y muchos de los jóvenes, lo que les encanta, lo primero que hacen es la foto de lo que llega a la mesa.
Sí, bueno, hay mucho postureo en eso, ¿verdad?
La bueno, gente yo lo hago. Sale... Mira, pues mira, yo en este caso yo lo hago siempre. Hago una foto. Pero lo que hago, pero
aparte. Bueno, pero de que tú te haces foto yo... también enfrente del espejo,
la verdad. No, la eres... la España real.
Eso es.
Pero.
Eso es. Es que no, se me acaba el tiempo, Agredano, y les quiero hacer una pregunta.
Lo hago para hacer publicidad a los sitios que me gustan.
Ah, bueno, claro, eso está muy bien. Efectivamente, está muy bien hacer la foto del plato. Oye, te han atendido bien.
Oye, que viene comida aquí.
Yo pongo muchas reseñas en Google.
Sí, yo también, yo soy de reseñas. En Google. Manuel, José Luis, se nos acaba el tiempo. Os quiero preguntar, bueno, habéis cerrado ahora mismo estos proyectos. Tú antes, Manuel, decías, me voy a tomar un respiro, pero ¿volverás a la restauración? ¿Volverás a abrir otro local?
A ver, proyectos tengo. Uh-huh. Y proyectos muy interesantes que tienen que ver con la gastronomía y con la gastrosalud y con un montón de cosas. Hay que pensarlo. Ahora no puedo pensar. Ahora estamos en el duelo. Y mientras está en el duelo no se piensa. Uh-huh. Hay que dejar que esto pase, coger serenidad y analizarlo con criterio.
Bueno, tú la cocina sé que la llevas en la sangre, en las venas, igual una pulpería. ¿Quién sabe? Que por ahí viene la familia.
No, yo creo que pensar ahora no sería algo cierto.
Y José Luis, ¿cómo ves tu futuro?
Pues sí.
¿Vuelves a la restauración o no?
Sí, ahora claro, cuando haces una casa aprendes para la siguiente que no te harías nunca, ¿no? No podrás. Sí, estoy dándole vueltas a un proyecto más pequeño, más, uh-huh. Más cerca de casa y con las cosas muy, muy lineales, mucho más claras, ¿no?
Pues sobre el arroz solamente. Con lo que hagáis, muchísima suerte, que sabemos que vuestros clientes os echan mucho de menos. Gracias a los dos por acompañarnos.
A vosotros.
Agredano, Ana Cabanillas, gracias también a vosotros.
Un abrazo, Pilar.
Adiós.
Did I ever take you in my arms, look you in the eye, tell you that I do? Did I ever open up my heart and let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a moment than this one, this one, this one is lighting above the ocean. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow fade this one to black. Did I ever touch you on the cheek, say that you were mine, thank you for the smile? Did I ever knock upon your door, try to get inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. A god is riding upon his back. How calm the water and bright the rainbow fade this one to black. What opportunities did we allow to flow by, feeling like the timing wasn't quite right? What kind of magic might have worked if we'd stayed calm? Couldn't I a better light? Did you ever take me in your arms, look me in the eye and tell me that you do? Did I ever open up my heart, let you look inside? If I never did it, I was only waiting for a better moment that didn't come. There never could be a better moment than this one. This one, this one is gliding
Son las 4 de la mañana, las 3 en Canarias.
Última hora.